Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos, señoras y señores, al Tiempo de Voces, aquí en Canal Saber, este espacio de encuentro con personajes, con personalidades del ámbito de la cultura. Es un programa, como saben, muy diverso, en el que buscamos perspectivas, enfoques diferentes, puntos de acercamiento al hecho o a la gestión cultural. Y hoy nos vamos a centrar en el arte, en la historia del arte, y en concreto en un contexto histórico que es el del barroco, entre finales del siglo XVII y primeros del siglo XVIII, en torno además a una figura apasionante que nos va a servir también para rescatar una cuestión que es muy relevante, hablando del arte en los siglos pasados, que es la figura de la mujer, esas artistas a las que la historiografía oficial ha ninguneado, ha abocado a un ostracismo injusto y que progresivamente la perspectiva actual, contemporánea, va colocándoles en el lugar que merecen. Es lo que ha hecho nuestro invitado con Luisa Ignacia Roldán, la Roldana, posiblemente la escultora imaginera española más relevante del momento, del contexto histórico que le tocó vivir. Y nuestro invitado, Manuel Jesús Roldán, historiador del arte, profesor de Historia del Arte en secundaria, en bachillerato y también en la Universidad San Pablo CEU, y escritor muy prolífico, con más de 20 títulos publicados, algunos de gran éxito, como Esto no estaba en mi libro de Historia del Arte. Muchos libros relacionados con distintos temas de arte, y particularmente uno que ha cultivado con mucha intensidad, que es todo lo relacionado con la Semana Santa y con el patrimonio escultórico cofrade. Hoy hablamos de una novela que es un género que creo que es inédito en su trayectoria literaria, para el que ha servido este personaje histórico de la Roldana. Manuel, bienvenido a Canal Saber.
Encantadísimo de estar aquí.
¿Por qué la Roldana y por qué la primera novela en torno a la Roldana?
Bueno, la Roldana porque es un personaje fascinante en sí mismo, por su calidad artística, por su calidad probablemente personal, sabemos mucho menos de lo personal que de lo artístico, porque ella alcanzó, yo creo que la más alta cota de calidad en su imaginería, tanto en el barro como en la madera, y porque además simboliza, yo creo que es un ejemplo de lo que era una mujer en el siglo XVII, es decir, estamos ante una mujer del barroco, una mujer que tiene que luchar contra las adversidades del mundo, de ser un mundo masculino, evidentemente, y contra el cual tiene que, digamos, añadir una serie de dificultades muy claras, y luego porque su vida en sí es un compendio del barroco, es decir, no es solamente su obra, que es una obra excelsa y es una obra de excelencia, de calidad. No estamos aquí simplemente por reivindicar una figura por el mero hecho de ser mujer, en absoluto. Es que ella está por encima de la gran mayoría de los hombres de su tiempo, ¿no? Y luego, además, porque su propia vida, el hecho de optar por la novela, aparte de por la presión editorial, que me insistían en, bueno, ya es momento de lanzarse a la novela, ¿no? Pues porque su propia vida es una novela. Es decir, yo en muchas ocasiones me hacen la comparación sobre si ella tiene una vida de novela. Creo que sí, tiene una vida de novela, tiene una vida de serie, tiene una vida de serie de televisión, tiene una vida de película, porque compendia lo que era luchar contra todo el siglo XVII, tan complejo en España, siglo XVII en Sevilla, en Cádiz, en Madrid, y al mismo tiempo un siglo donde ella va a vivir una vida barroca, una vida con muchísimos altibajos, de triunfo, de fracasos incluso personales, pero que al mismo tiempo tienen una idea de trascendencia, porque realmente lo que pervive de ella es su obra, ¿no? Entonces todo eso era, bueno, muy, muy sabroso a la hora de enlazar una novela, y yo creo que me he atrevido a hacerla sobre ella, ¿no?
Quizás también el formato de ficción, el formato novelado, permitía suplir algunas carencias, me imagino, historiográficas, que imposibilitaban hacer una biografía canónica, una biografía
efectivamente
extensa,
¿no? Yo creo que ese es un kit de, fundamental de la novela, ¿no? Siempre cuando estudiamos a un autor tenemos la idea de, bueno, analizamos su obra, los contratos, las cantidades, los precios que pagaban, el tipo de material que empleaban, pero es que en el caso de Luisa pues tenemos las dificultades por su contrato, porque normalmente lo firmaba un hombre, que solía ser o bien su padre o bien su esposo, y porque tenemos un añadido que es todo un periodo de su vida, que es especialmente el periodo sevillano y el periodo de su infancia, que es muy desconocido. Claro, ahí llega la literatura, ¿no? Es decir, por los pocos elementos, por los pocos mimbres que podemos tener para confeccionar su personalidad, tejemos una vida que arranca prácticamente desde la infancia. Es decir, eso no aparece en las biografías normalmente. Pero yo pienso personalmente que es muy importante, es decir, por cómo se cría la Roldana, cuál es la primera vez que va a un taller, cuál es la primera madera que huele, cuál es el primer barro que trata, cuáles son las primeras figuras que ve en el taller de su padre, qué cosas ve en el taller de Pedro Roldán que luego ella traslade a su obra, cómo se forma en un mundo de adultos, en un mundo de hombres, y se traslada, bueno, a su propia personalidad y a su formación. Eso hay que suplirlo con literatura. He intentado suplirlo con una literatura que sea muy real a la original, es decir, donde aparecen una serie de escenas que incluso pueden parecer muy ficticias, pero que en realidad nos hablan mucho de la Sevilla de 1652-53, de la década de los 60, ¿no? Una ciudad que está luchando para sobreponerse contra una epidemia de peste que la dejó diezmada. Era una ciudad principal en Europa y por la epidemia de peste perdió entre 40 y 60.000 habitantes, y ya se transforma en una especie de ciudad que poco a poco se va recuperando, y eso lo transmitimos en la vida de ella, ¿no? Ahí entran toda una serie de elementos alrededor, que son los elementos infantiles, los elementos de su familia y el contexto, que es un contexto, yo creo, que apasionante, porque estamos ante una ciudad que, a pesar de todas sus contradicciones, es una ciudad intelectualmente muy elevada. Eso hay que hacerlo a través de la literatura, pero yo creo que da un aspecto biográfico que vale tanto para la literatura como para el estudioso.
Pues vamos a acercarnos a este personaje, a Luisa Ignacia Roldán, la Roldana, hija de Pedro Roldán, un gran escultor, un gran imaginero, escuela sevillana en el barroco. Luisa es instruida por su padre, es decir, no es una autodidacta 100%. También hay, en este caso, por parte de su padre, quizás la percepción, ¿no?, de una capacidad artística en su hija, que hace que lo trate pues como a otros hijos, y que sea introducida en las tareas del taller, ¿no?
Sí, yo creo que eso entra dentro de una tradición muy del siglo XVII. Ocurrió con Velázquez, por ejemplo, ¿no? Cuando Velázquez entra en el taller de Francisco Pacheco, evidentemente Pacheco captó que ahí había un diamante futuro en el mundo artístico, ¿no? Pues algo evidentemente muy parecido debió ocurrir con Luisa y su padre, ¿no? Su padre cría o forma a sus hijas y a sus hijos en igualdad, de forma que su hermana María, su hermana Francisca, también participaron de las labores artísticas, en policromía, en talla incluso. Hay imágenes documentadas en Sevilla, muy cercano, en Olivares, por ejemplo, hay una obra documentada de su hermana, y hay obra documentada, evidentemente, de Luisa, ¿no? ¿Y cómo se cría en ese taller? Bueno, pues se cría en ese taller formándose igual que cualquiera de los miembros oficiales del taller, formándose en el tratamiento del dibujo, en el tratamiento del barro, en el tratamiento, evidentemente, de la lectura y de la iconografía de la época, e intentando entrar, yo ahí lo he metido un poco de forma literaria, en los cauces que entonces estaban naciendo en Sevilla, que era el cauce de la academia. Academia que en unas dependencias de la Casa de la Contratación se destina a lo que será la primera Academia de Estudio de la Pintura y Dibujo en Sevilla, bueno, donde había nombres fundamentales, es decir, allí estuvo como profesor Murillo, estuvo como profesor Pedro Roldán, estuvo Valdés Leal, estuvo el propio Pedro, estuvieron una serie de personajes fundamentales de la historia del arte andaluz de la segunda mitad del siglo XVII, y en esa academia quizás no entró Luisa, pero yo literariamente he querido imaginarme que, si bien ella no asistiría a las clases de la academia por, bueno, sobre todo por esas clases de dibujo del natural, donde había modelos desnudos y estaba muy mal visto que las mujeres accedieran, pero casi con toda seguridad ella participó de ese ambiente. Y se crea un ambiente intelectualmente culto, es decir, ella se crea en el ambiente de Justino de Neve, de Miguel Mañara, de gente con una formación intelectual muy elevada, que curiosamente yo creo que no volvería a encontrar en su vida. Es decir, cuando ella llega a Cádiz, sobre todo cuando llega a Madrid, no se encuentra ese nivel intelectual que ya había conocido en la ciudad, ¿no? Y eso crea un choque importante que yo he intentado reflejar, sobre todo en la primera parte, en un aspecto más literario que realmente, digamos, científico del análisis de su obra, ¿no?
Luego está el proceso de consolidación artístico y supongo que también de la búsqueda de la legitimidad como artista, que es posiblemente una misión constante e inextinguible durante toda su obra, ¿no? Claro. Hasta que finalmente, bueno, luego lo contaremos, ¿no?, que consigue convertirse en escultora de la corte con dos monarcas y la acaba convirtiendo, bueno, pues en un referente ya para su época, ¿no?
Yo creo que hay un proceso que es fascinante, sobre todo visto desde nuestra perspectiva del siglo XXI, y es el de cómo una mujer va encontrando su hueco, primero en un mundo de hombres, y segundo en un mundo que normalmente tampoco era tan fácil que firmara sus obras, ¿no? En el sentido de que nosotros vivimos en una concesión en la cual, bueno, cualquiera sube una foto a Instagram y la firma, ¿eh? Eso no era así antes. Entonces se diluía en algo muy etéreo que era la mano del taller. Y ella poco a poco va avanzando a decir, bueno, es que esta obra es mía. De forma que en la etapa sevillana prácticamente no sabemos vislumbrar dónde está lo suyo y dónde está en la parte correspondiente al taller. Intuimos que, bueno, evidentemente es suya la Virgen de la Estrella de Sevilla, como, bueno, parte del paso de Misterio de la Exaltación, parte del paso de la Carretería, parte de numerosas obras que hay en convento sevillano, pero no está la firma, no está firmado, no está documentado notarialmente, porque al notario no iba la mujer, iba el hombre, bien su marido, Luis Antonio de los Arcos, o bien iba Pedro Roldán. De forma que hay un proceso progresivo que, digamos, crearía un anonimato que nosotros no entendemos. Es decir, el lector actual, cuando se enfrenta al libro y ve que hay obras que a ella no se le atribuyen, aun habiéndolas acabado de hacer, pues se sorprende. ¿Qué ocurre? Que ella lucha contra eso. Y lucha contra eso porque ya en Cádiz empieza a colocar papeles y documentos dentro de sus obras, indicando qué parte había realizado ella o indicando cuál era la autoría de ella de la obra, ¿no? O incluso en la misma etapa madrileña, que ella acaba firmando incluso los mismos barros o los documentos que ya sí se conservan con respecto a la Casa Real, ¿no?
¿Y en qué momento deja ese anonimato, supera ese anonimato? Porque claro, hay que decir que ella es hija de un escultor, de un imaginero, esposa de otro imaginero, además madre, creo que de siete hijos.
Tiene
un total de siete hijos, creo que cuatro.
Cuatro mueren, fallecen,
pero estamos hablando de que simultanea la responsabilidad familiar propia de una mujer de su tiempo con una intensa tarea artística. ¿En qué momento sale a la luz pública? ¿En qué momento ella realmente conquista su posición como artista?
Yo creo que su posición como artista la conquista en Cádiz. Es decir, ella está bajo la sombra de un taller paterno que es omnipresente. Es decir, todos los grandes autores de la segunda mitad del XVII están en el taller de Pedro Roldán. Con lo cual era muy difícil ser independiente. Es decir, para entendernos, tenía garantizado el sustento, ¿eh? Él tenía garantizado el trabajo, evidentemente, pero no tenía garantizado el nombre. Tú te diluías en esa taller de Pedro Roldán. ¿Cómo se podía escapar de eso? Yéndose a otra ciudad, no había otra. Y ella, cuando pasa a Cádiz, que primero le encargan unas obras, porque ella ya debía tener una fama notable, que el Cabildo Catedral de Cádiz le encargue la figura de los patronos de la ciudad, quiere decir que no se lo están cargando a cualquiera. Es decir, la figura de San Germán y San Servando, pues evidentemente se lo están cargando a una escultora de prestigio. Que ella firme esas esculturas nos está hablando, evidentemente, de que era reconocida, y que ella se traslade a Cádiz junto a Luis Antonio de los Arcos nos está hablando de que ella quiere desligarse e independizarse. Independizarse significa, bueno, en un mundo muy complejo, que era un mundo evidentemente masculino, reivindicar su obra, firmar su obra y que costara cuáles eran las obras que había hecho ella. Cuando ella dona la Dolorosa de Puerto Real al convento de los mínimos de Puerto Real, cuando ella dona el Yacente o la figura de San Francisco de Paula, está reivindicando que las obras son suyas. Aunque luego diga que, bueno, las está donando, que, bueno, que pide una serie de misas en su nombre, que pide una serie de elementos, bueno, que son anecdóticos, pero lo que está haciendo costar es que la obra la ha hecho ella. Eso ya es un salto definitivo que hace que a partir de ahí sus obras sean única y exclusivamente suyas. De hecho, vamos a ver una tercera etapa en su vida, que es la etapa madrileña, en la cual ella lo que hace es vivir casi de forma independiente. Es decir, su marido casi se queda en un segundo plano. Y cuando hace la gran obra del San Miguel Arcángel, que hemos elegido para la portada del libro, de la Galería de las Colecciones Reales, realmente su marido no está ahí. Su marido simplemente hizo el desbastado de la escultura. Eso era propio de artesanos o de carpinteros, bueno, avanzados, que hacían el desbastado, pero que, bueno, se está diciendo, la obra es mía, mi cuñado Tomás de los Arcos es el que está policromando, mi marido es el que ha devastado la obra, pero yo reivindico que la obra es mía, que la escultora de cámara soy yo y que yo estoy aquí simbolizando una serie de elementos que el tiempo, bueno, los hará trascender o no, pero estoy reivindicando mi condición de escultora de cámara y mi condición de sevillana. Es decir, ella no perdió nunca esa condición y reivindicó desde su talla en Madrid que ella, su procedencia era sevillana y que no toda la intelectualidad estaba en Madrid, ni muchísimo menos, sino que ella venía de un mundo culto, de un mundo muy culto, que, bueno, teológicamente, artísticamente, socialmente, había sido de peso muy importante desde el siglo XVI hasta el XVII, y que cuando ella llega a Madrid se encuentra, pues, probablemente con una nobleza agraria bastante, bastante rústica, en que ella no entiende, y eso yo he intentado trasladarlo a la obra con una especie de visión, yo diría incluso que más oscura. Cualquiera que lea la novela, yo creo que verá que hay una especie de etapa muy luminosa, que es la etapa gaditana, la etapa sevillana, obviamente, porque es su etapa juvenil, pero que luego el mundo madrileño es un mundo de interiores. ¿Por qué? Porque probablemente ella hizo una especie de introspección y aquello no llegó a aceptarlo ni incluso al final de su vida, ¿no?
Posiblemente estemos ante una mujer pionera en ese aspecto, ¿no? Que realmente conquista. Sabemos que, evidentemente, hubo otras artistas en el barroco, escultoras, pintoras, en todos los ámbitos del arte, pero de alguna forma ella consigue un estatus, un reconocimiento, cuando es incorporada como escultora en la corte, que es casi impensable para la mujer en el siglo XVII.
Es impensable, que de hecho fue la primera, es decir, la primera mujer que nombran como escultora de cámara de su majestad. Ahí se ve una serie de, evidentemente, de influencias nobiliarias que tuvo, que la patrocinaron, pero ella tardó, desde que se traslada a Madrid, tardó un tiempo hasta que finalmente llega ese nombramiento. Ese nombramiento llega además en una corte que está muy en crisis, es decir, estamos hablando de Carlos II, que ya, bueno, todo el mundo era consciente de las enfermedades que arrastraba, de la posibilidad de que no hubieran herederos, de la posibilidad de que hubiera que recurrir...
El fin, bueno, de una dinastía.
¿Eh? Claro, era el fin de una dinastía, era el fin de una época. Era una crisis en la cual se veía que España se estaba convirtiendo en una potencia de segundo nivel. Y ella, en ese momento de enorme crisis, muy supersticioso, muy analfabeto en la corte madrileña, es decir, ella viene de un mundo oculto y llega a un mundo en el cual, bueno, había superstición en torno a la figura del propio monarca, al cual le hacen hechizos, le hacen bebedizos, porque pensaban que estaba embrujado, hechizado, que tenía una serie de sortilegios, de mal de ojo alrededor, ¿no? Bueno, pues ella ahí consigue su puesto de escultora de cámara de su majestad, y eso no solamente es que lo consiga con los Austrias, que lo consiga con Carlos II, sino que lo mantiene también con Felipe V, claro. Eso es un reconocimiento oficial, pero luego estaba el reconocimiento real. El reconocimiento real era el económico, y el económico no llegaba. Entonces ella tuvo que, digamos, completar ese reconocimiento con otra serie de elementos que además aumenta todavía su calidad artística. Es decir, ella venía del mundo de la madera y aumenta el mundo del barro, que ya había trabajado antes, pero sobre todo lo aumenta en Madrid. ¿Por qué? Porque se vendía mejor. Y porque determinadas clases nobiliarias, determinados conventos, determinados miembros hidalgos de la nobleza castellana, pues iban a ir comprando esas obras a las cuales ella también tiene la facultad de asimilar todas las influencias que venían del mundo italiano, del mundo del Belén napolitano, del mundo del trabajo del barro italiano. Ella lo absorbe también. Y esa delicadeza del sur y esa delicadeza que admite del mundo italiano confluyen en que se crea una auténtica creadora, yo creo que de tres elementos, que son la belleza que llega a ser incluso una belleza sensual, erótica en algunos momentos, la pasión y el dolor. Eso, si lo llevamos a una novela, evidentemente lo que nos da es que ella está trasladando parte de su propia vida a sus creaciones. Y yo creo que ahí eso no se ha tratado muchas veces desde la punta, desde el punto de vista de los historiadores del arte, pero es muy interesante para el escritor, porque nos hace ver que, evidentemente, en las obras de arte hay mucha vivencia personal. Y esa vivencia personal, yo he intentado jugar mucho con eso para hacernos ver que muchas de las obras de Luisa Roldán, de la Roldana, en realidad son reflejo de su propia vida, ¿no?
Quizás la búsqueda de la independencia, de la autonomía, le ocurrió con su padre, le ocurrió con su marido, la lleva a desarrollar una gran inteligencia comercial.
Sin duda, sin duda, ¿eh? Ella supo buscar, yo creo que primero la libertad, ¿eh? La libertad de casarse con quien ella quería, de casarse con Luis Antonio de los Arcos, a pesar de la oposición del padre. El padre, por cierto, se opuso a varios de los matrimonios de las hijas, es decir, que era algo habitual, debía ser un personaje curioso, ¿no? Él, de hecho, en la novela yo le doy un aire así un poco costumbrista, porque es una persona recta, muy bien formada, pero al mismo tiempo una especie de cascarrabias ahí, constantemente velando porque esto no me gusta de mis hijas, ¿no? Pero ella tiene ese punto de libertad de decir, yo voy a hacer la vida que quiero, voy a optar por la vida que quiero y voy a optar por reivindicar mi propia figura. Si no, no se entiende que una persona que era muy reconocida en Cádiz, del salto a Madrid, donde vendía muy bien, es decir, ella vendió muy bien en Cádiz y la había contratado en Cádiz lo mejor del momento. Es más, económicamente Cádiz estaba pujante. Es decir, era un lugar donde se estaba yendo el comercio americano porque ya los barcos no podían subir por el Guadalquivir y eso conllevaba que, bueno, se estaba rompiendo el monopolio comercial de Sevilla, se estaba trasladando a Cádiz. Por eso a Cádiz llevaba el dinero, es decir, ella debió tener una buena posición económica. ¿Y qué busca en Madrid entonces? Pues probablemente busca la fama, el reconocimiento ya total. Es decir, ella debía tener un cierto sentido de esa ambición, de ese saber venderse. Y debió saber venderse muy bien, puesto que, bueno, consigue ese cargo no solamente con los Austrias, sino que también lo consigue con los Borbones. Claro, eso en la época no iba unido al reconocimiento económico.
Hablemos de sus peculiaridades artísticas. ¿Cómo definirías su estilo?
Bueno, su estilo es un estilo, si lo tuviéramos que definir en una palabra, es un estilo de la excelencia. Es decir, nosotros estamos ante una escultora barroca que bebe de las fuentes de la segunda mitad del XVII sevillano. El siglo XVII sevillano es un siglo, bueno, andaluz en realidad, es un siglo que tiene un antes y un después a Martínez Montaña, y Martínez Montaña abarca las tres primeras décadas, las cuatro primeras décadas, pero luego hay una ruptura a mediados de siglo que yo creo que la protagoniza un escultor flamenco que es José de Arce. José de Arce trae las formas del barroco más dinámico, el barroco de Bernini, que llega a Sevilla, bueno, en torno a 1640 y tanto. Llega a Sevilla, cuando digo Sevilla, quiero decir Jerez, quiero decir Cádiz, quiero decir toda la Andalucía occidental. Eso lo asimila perfectamente su padre. Y su padre, que debía ser una persona muy inteligente y muy capacitada, asimila ese barroco dinámico y se lo traslada a sus hijos. Evidentemente Luisa está en esa absorción de ese barroco dinámico que se manifiesta en, no en la talla pormenorizada, sino en la talla de gran gubbiaso, de unos planos muy sueltos, de un movimiento, bueno, mucho más zigzagueante que el que había hecho Martínez Montañé, que realmente era un clásico, era digamos un escultor al modo de los clásicos griegos. Y Luisa Roldán absorbe eso y le va añadiendo, yo creo que por un lado, la vivencia personal y, por otro lado, una exquisitez donde se refleja ella misma. Yo he hablado de la pasión. Ella vive una vida con muchos altibajos, con muchos momentos de gran dolor. Sin duda, la muerte de cuatro hijos, algunos en edades muy tempranas, debieron ser momentos de mucho dolor. Una vida muy intensa en el sentido de que ella trabaja al mismo tiempo que está embarazada, es decir, tuvo al menos 7 embarazos, probablemente alguno más, porque alguno no llegó, tuvo algún aborto, si estamos hablando de 8 embarazos, nos tenemos que imaginar a una mujer embarazada trabajando un bloque de madera o trabajando el barro. Es decir, ella eso lo supera. Y lo supera además con una exquisitez técnica, tanto en la madera como en el barro, y sabiendo rodearse con muy buenos policromadores, y sabiendo alcanzar el detalle exquisito y luego sabiendo crear, superar incluso al padre en algunos aspectos como la sensualidad de su obra. Es decir, cuando vemos su María Magdalena o cuando vemos el cuerpo del demonio a los pies del ángel, que puede ser su propio esposo retratado, es un cuerpo real, o cuando vemos esos rostros que son rostros de esos ángeles un poco etéreos, que son ambivalentes, que tienen algo de andrógino, que tienen algo incluso de contemporáneo, con esas alas multicolores, ella en realidad se está anticipando al gusto del siglo XVIII, incluso yo diría que al gusto del siglo XX. Es decir, ella crea una digamos, idea estética que es una idea vanguardista, ¿eh? Y que además de la exquisitez técnica, de la excelencia, pues tiene ese sentido de trasladar el dolor, de trasladar la pasión y de trasladar su propia sensualidad. Yo creo que en el fondo, esto es un poco una psicosociología del arte, ella lo que está trasladando es su vida a su propia obra.
Eso indudablemente la convierte en una creadora muy, muy característica, ¿no? A pesar de que nos, digo, a pesar de esos signos distintivos, también los historiadores del arte os enfrentáis, ¿no?, al problema de identificar especialmente las obras de esa primera etapa bajo la protección o la tutela de su padre, por varias razones, ¿no? Primero, porque muchas obras tienen una autoría colectiva propia de la época, no intervenía un solo artista, sino intervenían varios, y porque esas obras no le fueron atribuidas. ¿No? Y el reto está en identificarla, ¿no? Particularmente hablemos de la imagen de la esperanza de la Virgen Macarena, ¿no? Que es una imagen, claro, que algún experto ha atribuido a la Roldana. Otros, creo que es tu caso, cuestionan mucho esa
sí, yo lo cuestiono porque normalmente, hombre, yo te puedo confesar que yo me muevo en una ambivalencia como historiador del arte o luego desde el punto de vista literario, ¿no? Que evidentemente podría jugar con una cosa o con otra. Como historiador del arte, en principio creo que no hay rasgos en la Macarena que la puedan identificar como obra de Luisa Roldán. Bien, ¿qué ha ocurrido? Bueno, que tenemos que hacer una serie de premisas que yo creo que son muy claras. Normalmente una dolorosa es una talla en la cual simplemente se talla la mascarilla y las manos. Entonces nos estamos moviendo en que deben ser unos rasgos muy definitorios para poder confirmar que es obra de un artista. La imagen de la Macarena se hace en la década de 1670, casi con toda seguridad, donde hay un proceso de renovación de las imágenes de la cofradía. Sabemos que ahí había participado Felipe Morales, un escultor, bueno, en realidad es un bordador, ahora no tenemos la idea de que sea un escultor, pero que estaba el taller de Pedro Roldán, porque está Cristóbal Pérez, que realiza las imágenes del Paso de Misterio, etc., ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? En ese contexto de renovación de la hermandad, Luisa Roldán está ahí. ¿Que ella la hizo? Probablemente no, porque no coinciden los rasgos formales. Los rasgos formales nos tenemos que ir a las obras documentadas, y la obra documentada de Luisa Roldán es La Dolorosa de Puerto Real. La Soledad de Puerto Real, que es una obra que sabemos que dona, con una serie de condiciones, al convento de los mínimos, ¿no? Bien, ¿cuáles son esos rasgos? Pues algunos son como, para entendernos, firmas perfectas de la propia autora. Esas firmas son que Luisa Roldán siempre hacía las dolorosas con la boca abierta, con los dientes, al menos los superiores, tallados, con una caída de párpados, que no es la caída de párpados que tiene la Macarena, o con una forma bulbosa en la zona del mentón y la zona de barbilla, que no es la zona de la Macarena, con una forma del tratamiento de las cejas que tampoco es la de la Macarena, aunque pueda dar ciertos recuerdos, aunque pueda coincidir artísticamente, y con un tratamiento de las manos que, por ejemplo, no es el de la Macarena. El tratamiento de las manos de la Dolorosa de Puerto Real, unas manos más elevadas, unas manos más regordetas, si se me permite la expresión, que sí entra muy en consonancia con una imagen no documentada, pero que estilísticamente sí coincide, que es la estrella, la Virgen de la Estrella de Sevilla, que es una de las grandes dolorosas, bueno, yo creo que del barroco español, y que coincide perfectamente con los rasgos habituales de Luisa Roldán. De hecho, el Instituto Andaluz de Patrimonio, cuando la restauró, en la última ocasión que se restauró, la escribió formalmente a la órbita de Luisa. ¿Por qué? Porque coincide tratamiento de la dentadura, tratamiento de, bueno, del entrecejo, tratamiento de la caída de los párpados, tratamiento del mentón, etc. No es el caso de la Macarena. Problema que habitualmente en Sevilla, o habitualmente en el sur, igual que bueno, en la zona de Castilla, si queremos que algo sea bueno, lo atribuimos a Gregorio Fernández o lo atribuimos a alguno de los grandes, a Berruguete o a alguno de los grandes, en Sevilla o bien se atribuye al taller de Roldán, o bien se atribuye al taller de Martínez Montañés, o bien se atribuye a Luisa, ¿no? Y en este caso ha habido muchas atribuciones ahí, pero yo creo que son más tradicionales que otra cosa, ¿no?
La novela, la ficción, al final surge como consecuencia de una serie de construcciones imaginarias, ¿no? ¿Cómo te imaginas La Roldana?
Bueno, yo intenté meterme en la mentalidad de una mujer en constante búsqueda de perfección. Yo creo que eso cualquiera que lea la novela verá que la novela he jugado mucho con la tercera persona y con la primera persona. La primera persona sobre todo va unida a los momentos más importantes de la vida de Luisa, es decir, los que yo creo que marcan su vida, el momento de la muerte de sus hijas, el momento de la realización de las grandes obras, el momento de sus crisis con su esposo, con Luis Antonio de los Arcos, la muerte de los seres queridos o los momentos de dificultades, ¿no? Entonces yo he procurado meterme en el alma de una mujer de la época. Una mujer que yo creo que no está tan novelada, sino que tiene mucho fundamento histórico. Es decir, cualquiera que lea la novela verá que ahí hay una base muy profunda de documentos reales de la época. Es decir, casi no he inventado nada, casi. De forma que había que meterse en el concepto de una mujer libre, yo creo que ambiciosa en el mejor sentido de la palabra, el sentido de buscar una ambición de constante superación, de encontrar una excelencia, de encontrar un reconocimiento. Creo que ya un artista, si no alcanza el reconocimiento, no nos engañemos, no está haciendo nada. Entonces ella busca ese reconocimiento. Y al mismo tiempo de una, digamos, constante anhelo de superación personal, que en el fondo llega a una vida que con tantos altibajos, y a pesar de morir muy joven, ella llega a una especie de idea de fracaso vital. No quiero anticipar mucho de la novela, pero en el fondo yo creo que después de tantísima producción, igual que ocurrió con un Miguel Ángel, con un Rafael, con un Leonardo, o con un Donatello, hay un momento de crisis vital. A ella le llega muy pronto, porque llega muy pronto, pero llega un momento de crisis vital en la cual ella, yo creo que se llegó a sentir una fracasada, pero como experiencia personal, no como obra, porque ella realmente, si hay algo que se lleva a la ultratumba, es que ella va a vivir y a perdurar en su obra.
Pues una biografía que acabó en éxito en cuanto a notoriedad, en cuanto a reconocimiento público. Es un caso paradigmático en este sentido, pero no es el mayoritario, ¿no? Porque en el estudio de la historia del arte hay muchos nombres de mujer que no están en los libros, pero sí están en las obras, ¿no?
Están en las obras, pero yo creo que fundamentalmente, yo escribí hace unos años un libro que era Arte con nombre de mujer, una historia del arte con nombre de mujer, y bueno, mucha gente me preguntaba, bueno, ¿es que las mujeres se las marginó desde un principio? No es cierto. Es decir, hubo mujeres que fueron muy reconocidas en su momento, especialmente en el siglo XVI, el caso de Sofonisba Anguissola, que bueno, pinta la familia real española y trabaja para el Papa, para la nobleza. Artemisia Gentileschi pinta, a pesar de su drama vital, pinta para los grandes del momento. Elizabeth Villiers pinta para la corte de María Antonieta, para todas las grandes cortes europeas después de la Revolución Francesa. Sí, hay gente muy reconocida. Pero llegó un momento de silencio. Yo creo que ese momento de silencio llega sobre todo con el siglo XIX. Un siglo especialmente masculino, machista, podríamos decir, que relega a la mujer a un plano doméstico. Y claro, eso afecta en un momento muy importante de la historia del arte, porque es el momento en el cual se crean los museos, a consecuencia de las desamortizaciones. Si tú creas los museos, tienes que elegir lo que sacas en los museos. Y claro, estás creando el gusto estético, lo que es arte y lo que no. Como ese siglo fue muy masculino, creó unos museos muy de hombres, donde apenas hay presencia de la mujer. Y creó también las primeras grandes historias del arte, las historias del arte, que están hechas bajo un punto de vista también muy masculino, de forma que la mujer queda como muy relegada, ¿no? Claro, de eso seguimos viviendo. Ahora es muy difícil variar en muy poco tiempo una serie de museos que son instituciones que normalmente son, bueno, muy ancladas en y muy resistentes a los cambios, el poder cambiarlos, ¿no? Igual que ocurre con los libros sobre arte. Los libros sobre arte todavía seguimos viendo que, bueno, los mismos manuales de bachillerato apenas incluyen a mujeres artistas. Y sí que hay un número importante de artistas, no porque sean mujeres, sino porque por su calidad deberían aparecer ahí. Debería aparecer Sofonisba, Artemisia Gentileschi, Luisa Roldán, Elizabeth Villiers. Y sin embargo, luego nos quedamos simplemente con lo anecdótico, ¿no? Si nosotros le preguntamos ahí a cualquiera, y le decimos el nombre de un artista, nos dice Frida Kahlo. Y Frida Kahlo no la conocemos por su obra, la conocemos por su vida. Hay que reivindicar este tipo de autora, que su obra tiene tanta o más importancia que la de cualquier hombre.
Pues una mirada fascinante al barroco, a un personaje trascendental por muchas razones, que hizo historia en la vida en el siglo XVII, en Sevilla, en Cádiz, en Madrid, en esta primera novela. Seguro que no la última, porque...
Esperemos que no.
Viendo el éxito de esta Cara de Ángel, la Roldana, seguro que Manuel Jesús Roldán continuará divulgando momentos y creadores del arte de distintos tiempos, también con esta mirada distinta, ¿no?, del novelista. Manuel, muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Pues le recomendamos muy vivamente la lectura de esta novela y que se acerquen a este fascinante personaje de Luisa Ignacia Roldán, la Roldana, que hoy les hemos contado aquí en Voces. Pues hasta una próxima cita aquí en Canal Saber. No olviden suscribirse al canal y compartir el contenido si les ha gustado, que para eso trabajamos aquí cada semana. Hasta una próxima ocasión, que sean muy felices. Adiós.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.